La semana pasada estuvimos viendo, considerando la divinidad de Jesucristo. Veíamos que era, que es una divinidad real, auténtica, no es una apariencia, no es simplemente nominal, sino que es totalmente verdadera y absoluta. Sin embargo, vemos en la Escritura, especialmente vemos en el Nuevo Testamento, una serie de versículos que parecen negar eso que habíamos visto el domingo pasado, esa divinidad plena de Jesucristo. No sé si os habrá pasado, pero a mí, al poco de convertirme, me encontré con unas personas en la calle que empezamos a hablar acerca del Evangelio y acerca de Jesucristo, y entonces me acorralaron mostrándome una serie de versículos en los cuales todo indicaba de que Jesucristo es inferior al Padre, es inferior a Dios, por lo tanto no puede ser igual a Él, y por lo tanto esa divinidad no puede ser auténtica y no puede ser real. Ellos se deleitan en esos versículos que manejan con maestría, y entonces pues pueden llegar a confundir, y de hecho llegan a confundir a muchos que estaban persuadidos y convencidos. O quizás no hace falta que te hayas encontrado con alguien en la calle y tenido una discusión sobre este asunto, sino que tú mismo, en tu propia meditación en la palabra, has topado con esos versículos y has reflexionado en ellos y has llegado a la conclusión de que efectivamente parecen que niegan todo lo que se ha dicho anteriormente acerca de Jesucristo. ¿Y cómo se puede conciliar todo eso y cómo se puede entender todo eso? A mí me gustaría en esta mañana que nos asomáramos a esa serie de versículos. No son demasiados, pero sí son muy llamativos, son declaraciones que incluso el mismo Jesús está haciendo acerca de sí, entonces que tenemos que llegar a un punto de resolverlas. Algunos son cuestiones difíciles e intrincadas de solucionar, pero confío en que en esta mañana yo pueda ayudar, pueda servir de ayuda, para que si alguien tenía luchas o dudas al respecto con esta serie de cuestiones, pues entonces podamos salir de aquí aclarados y fortalecidos en ese sentido. Pero antes de meternos de lleno en esa serie de versículos, me gustaría que pudiéramos dejar dos grandes verdades claras que la Biblia afirma acerca de Dios y acerca de Cristo. La primera gran verdad tiene que ver con que ha habido una generación eterna por parte del Padre respecto al Hijo. Una generación eterna. Ahora pasaré a explicar en qué consiste eso. Y la segunda gran verdad es que ha habido una encarnación en el tiempo del Hijo. Es decir, el Hijo en un momento determinado del tiempo, de la historia, se ha encarnado, es decir, se ha hecho hombre y ha tomado una naturaleza humana. Generación eterna y encarnación en el tiempo. Son dos grandes verdades, entonces, que tenemos que tener bien claras en nuestra mente para, a continuación, poder adentrarnos en esos versículos difíciles de comprender. La generación eterna del Hijo por parte del Padre. Una cosa es generación y otra cosa es creación. Son dos cosas totalmente diferentes. La creación es llamar a la existencia a lo que no es para que sea. De tal manera que las criaturas, como bien dice la palabra, han sido creadas por Dios. No eran, no existían, y Dios entonces, por su voluntad y por su poder, las ha llamado a la existencia. Esas criaturas proceden de la nada. No proceden de Dios. Es decir, no son de la naturaleza. Dios no les ha comunicado su naturaleza, sino que las ha hecho, las ha creado, entonces, sin que hubiera nada preexistente antes, y de esa forma han venido a ser. Eso es la creación. Dios es la causa, pero es el medio que Dios ha utilizado, entonces es la nada, y de ahí entonces viene el milagro, viene lo sobrenatural que hace que de la nada surja la existencia. Eso es la creación. Pero la generación es el acto por el cual Dios, el Padre, comunica su propia existencia al Hijo. Es decir, su naturaleza, su esencia, se la comunica al Hijo. Es decir, el Hijo no procede de la nada, sino que procede de la esencia o de la naturaleza del Padre. ¿Veis? La diferencia es enorme. La generación tiene una serie de cualidades que nos ayudan también a verlas con más claridad. En primer lugar, se trata de un acto eterno. A diferencia de la creación, que sucede en el principio, en el comienzo, y antes de eso esas cosas no eran, la generación del Hijo es un acto eterno, por el cual el Padre Eterno siempre ha tenido un Hijo que es eterno. De manera que el Hijo no tiene principio. Es decir, no podemos decir que hubo un momento en el que no había Hijo, sino que el Hijo siempre ha existido como el Padre siempre ha existido. La generación, por lo tanto, es un acto eterno. Es un acto perfecto, en el cual el Padre, todo el ser del Padre, todos los atributos, todas las facultades del Padre, se las ha comunicado al Hijo. En la generación de los seres humanos, de padres a hijos, las generaciones no son perfectas. Los padres tienen carencias que a veces pasan a los hijos. O los padres tienen facultades que los hijos no heredan. Puede haber padres brillantes e hijos carentes de esa brillantez. Y al contrario, puede haber padres con muchas deficiencias y sin embargo procrean o dan a luz a hijos que les sobrepasan en inteligencia y en otro tipo de cosas. Es decir, mientras en la generación humana se trata de una generación imperfecta, la generación divina de la que estamos hablando es perfecta. Todo el Padre comunica todo su ser y toda su esencia con todos sus atributos, infinitud, poder, sabiduría, conocimiento, gracia, justicia, verdad, misericordia, luz, etcétera, etcétera, se lo comunica completamente al Hijo. Otra característica de esta generación es que es inefable, es decir, no puede ser puesta en palabras, no la podemos explicar cómo fue. Mientras que la generación humana, si podemos explicarla e ir describiéndola paso a paso, todo comienza con la unión sexual de un hombre y una mujer, y luego procede la concepción y la gestación y el desarrollo de esa criatura, y luego viene el nacimiento. Y podemos ir describiéndola absolutamente en todos los pasos. La generación del hijo por parte del padre no podemos describirla sencillamente por una cosa, porque Dios no ha revelado nada absolutamente acerca de cómo fue ese acto. Por lo tanto, todos los que intenten describirla o explicarla están especulando y están metiéndose en terrenos donde van a llegar a conclusiones equivocadas y falsas. Otra característica de esta generación es que es indivisible. Mientras que en la generación humana hay una división de sustancias, el padre cede de su sustancia para que, y la madre de la suya, para que el hijo la reciba, de tal manera entonces que tú puedes diferenciar sustancia y sustancia y decir esto es del padre, esto es de la madre, y a continuación, a partir de aquí, se forma el hijo, y por lo tanto hay sustancias diferentes, una es la del padre, otra la de la madre, otra es la del hijo. Aquí estamos hablando de una generación que es indivisible, en la cual el padre no pierde de su sustancia para poder entregársela al hijo y que el hijo pueda ser a partir de ese momento. No hay nada de eso, sino que hay una esencia única, una naturaleza única que permanece y sigue siendo una, aunque haya habido esa generación. Otra característica de la generación esta que estamos hablando es que es algo necesario. A diferencia de la creación, que es un acto no necesario, o sea, Dios creó las cosas porque quiso, pero si no hubiera querido, no las hubiera creado. Es decir, Dios no estaba obligado a crear todas las cosas. Por lo tanto, la creación es un acto contingente, y contingente es algo que puede pasar o que no puede pasar. Y eso fue la creación. Sin embargo, en la generación del Hijo por parte del Padre, estamos ante un acto necesario. Es decir, que es inherente a Dios, que es parte del mismo ser de Dios. Y otra característica acerca de esta generación es que es única. Todo el Padre ha comunicado toda su existencia, todo su ser a este Hijo. De tal manera que de la misma manera que hay un solo Padre, hay un solo Hijo y nada más que un Hijo. Alguien dirá, bueno, pero todo esto, ¿en qué te apoyas para hablar de esta manera? Y el apoyo que tenemos para hablar de la generación del Hijo por parte del Padre lo tenemos en una palabra que Juan, en su Evangelio y en su primera carta, va a emplear para describir esto. Lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 14, Juan 1.14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra unigénito es muy importante. Está formada por dos palabras, que es único, monos, uni, y genao, que es la palabra generar o engendrar. De tal manera que tendríamos aquí gloria como del único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esta palabra unigénito nos remite a este acto que estamos, del que estamos hablando, de esta generación única, inefable, perfecta del Hijo por parte del Padre. Otra vez en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo único engendrado del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta palabra, unigénito, es exclusiva del Hijo. Cada vez que Juan la utiliza, y es el único que la utiliza en este Evangelio y también en su primera carta, la aplica a Jesucristo. Nadie más puede ser llamado unigénito. Hay otra palabra que es primogénito, que también se aplica a Jesucristo y también se aplica a nosotros. Primogénitos habla de una familia en la cual el primogénito o los primogénitos son los herederos, los que tienen derecho a la herencia del Padre. Y en ese sentido, él es el primogénito por excelencia, porque recibe toda la herencia del Padre, y nosotros también somos, se nos llama primogénitos, porque vamos a recibir una herencia de parte de nuestro Padre Celestial. Primogénito. Pero unigénito es exclusivo, entonces, de Jesucristo. Bien, con esta noción, entonces, de lo que es la generación del Hijo por parte del Padre, ya tenemos la primera idea importante que es necesario que tengamos clara. La segunda idea tiene que ver con la encarnación en el tiempo del Hijo. Ese Hijo eterno, ese Hijo unigénito del Padre, entonces, en un momento determinado del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 4, va a nacer de mujer. Es decir, va a asumir, va a tomar una naturaleza humana como la nuestra. Una naturaleza humana compuesta de conocimiento, de voluntad, de memoria, de sentimientos, de todas las facultades que nosotros tenemos, él también las va a tener. De tal manera que esa persona que existe desde toda la eternidad, que tiene una naturaleza divina, que es la misma naturaleza que tiene el Padre, va a tomar otra naturaleza, que es la humana, una naturaleza que es limitada en conocimiento, en voluntad, que está sometida a los vaivenes y a los cambios de todas las contingencias que hay en esta vida y en este mundo. Ese acto de la encarnación lo va a realizar por nosotros, en nuestro favor. Lo va a realizar precisamente para que se pueda cumplir entonces la obra de salvación. No solamente es que se va a encarnar, sino que si vamos a la carta a los Filipenses, al capítulo 2 y versículos 7 y 8, él va a renunciar a una serie de derechos innatos que le corresponden por su naturaleza divina. Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, o se vació a sí mismo, Y aquí estamos viendo entonces que hay una especie de renuncia, como digo, a una serie de derechos innatos a su divinidad. Yo creo que un ejemplo de esto lo podemos ver bien claro cuando en el monte de la Transfiguración dice el evangelista que su rostro empezó a brillar y todos sus vestidos se volvieron blancos. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Pues que esa divinidad suya, que estaba velada durante el tiempo de su vida en esta tierra, en ese momento se manifestó. Esa divinidad, esa gloria, esa trascendencia, estaba ahí. Lo único que él, por el hecho de estar en medio de nosotros, de poder vivir en medio de nosotros, renunció al ejercicio de esa manifestación de majestad, de potencia y de gloria, sabiendo que si la ejercía, eso sería insoportable e inaguantable para personas mortales, pecadoras y débiles como nosotros. Y entonces, por causa de eso, entonces él va a velar o ocultar entonces esa manifestación. Aquí vemos también entonces que no solamente es que renuncia a esa clase de derechos, sino que también se va a humillar. Y esa humillación va a llegar hasta lo más bajo de todo, al morir una muerte vergonzosa, al morir una muerte como culpable por nosotros en la cruz. Es su estado de humillación. Es lo que en el Antiguo Testamento hay anuncios de todo eso, especialmente en el libro del profeta Isaías, cuando se habla acerca del siervo del Señor. Alguien que sometido a Dios, obedeciendo a Dios, va a hacer su voluntad para que la salvación entonces pueda realizarse, pueda ejecutarse. Con estas dos grandes verdades de generación eterna del Hijo por parte del Padre y encarnación y humillación del Hijo en el tiempo por causa de nosotros y de nuestra salvación, podemos entonces acometer la tarea de mirar esos versículos conflictivos y difíciles para poder entenderlos. El primero de ellos que vamos a mirar está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13 y versículo 32. Marcos 13, 32. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí hay una declaración que Jesús está haciendo acerca de sí mismo. No es el evangelista, no es fulano mengano el que dice esto, sino Jesús mismo el que está declarando que el día de su segunda venida solamente lo conoce el Padre. Y está excluyéndose él a sí mismo de ese conocimiento. Por lo tanto, la conclusión, por lo menos a primera vista, es evidente. Si el Padre sabe algo que el Hijo no sabe, significa entonces que el Hijo no es igual al Padre y por lo tanto que es inferior en conocimiento, y si lo es en conocimiento, pues puede serlo en poder y puede serlo en voluntad y puede serlo en muchas cosas. Eso abre ya la puerta. Entonces, para que lleguemos a una conclusión, que es el Padre es diferente al Hijo, es superior al Hijo y este es inferior a él. No pueden ser, por lo tanto, de la misma naturaleza. Pero ¿es esa conclusión verdadera y ese entendimiento de este versículo? verdadero? Aquel que creó todas las cosas, el Hijo, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Él es el creador del mundo, Él es el preservador del mundo. En esa creación de todas las cosas está incluido también el tiempo, porque el tiempo es una creación de Dios. Si Él ha creado el tiempo y por tanto conoce el desarrollo del tiempo y de los tiempos, ¿cómo va a ignorar la fecha de su segunda venida? Si Él afirma en el Evangelio de San Juan, yo y el Padre somos uno, el Padre conoce esa fecha, ¿cómo la va a ignorar Él? Es más, si en el Evangelio de Juan Él dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, o sea, todo el ser del Padre está en mí y todo mi ser está en el Padre, de tal manera que hay una intercomunicación perfecta entre el uno y el otro, ¿cómo va a ser posible que si el Padre conoce la fecha y el Padre está en el Hijo, que el Hijo la desconozca? ¿Cómo va a ser posible si en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo está diciendo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Todos. De la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo va a desconocer una cosa tan, tan fundamental como es la fecha de su segunda venida? Es su día de gloria. Es su día de triunfo. Es el día en el que Él es el protagonista de todas las cosas. El día de su manifestación. El día que viene para recuperar, para tomar a su pueblo, a su iglesia, para sí, para instaurar un régimen nuevo, un régimen diferente de todas las cosas. ¿Y va a desconocer Él ese día, que es su día, el día del Señor? ¿Cómo entendemos entonces este versículo? Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre solamente conoce esto. Cuando atendemos a lo que estábamos diciendo antes acerca de las dos naturalezas que hay en Cristo, es decir, al hecho de la encarnación, de que Él, teniendo una naturaleza divina con un conocimiento divino, por lo tanto completo de todas las cosas, toma una naturaleza humana, por lo tanto con un conocimiento humano, es decir, un conocimiento limitado, entonces llegamos a la solución del asunto, de que en su conocimiento humano Él ignora la fecha de ese día. Pero en cuanto a su conocimiento divino, Él evidentemente sabe perfectamente cuál es la fecha de ese día. Así que no hay aquí ninguna conclusión falsa a la que llegar y decir, luego el Hijo entonces es inferior o de otra naturaleza que el Padre, sino que simplemente Él, en ese conocimiento limitado humano que tiene como hombre, desconoce la fecha de ese día, que por otro lado le es muy bien conocida por su conocimiento divino. Vamos a pasar a otro texto también. Los siguientes tres textos que vamos a mirar están en el Evangelio de San Juan. Es sorprendente que estén en este Evangelio, porque resulta que este Evangelio de San Juan subraya una y otra vez la divinidad del Hijo. De hecho, Juan 1:1, nada más comenzar el Evangelio, lo declara. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, no hay duda. Sin embargo, en este Evangelio aparecen una serie de textos que parecen contradecir todo eso. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente el Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y entonces algunos dicen: ¿lo ves? Luego, si el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, significa entonces que es menor que el Padre. Pero tenemos que mirar las cosas detenidamente y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho antes. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. O sea, no puede, el Hijo no va a hacer nada por su cuenta, independientemente del Padre. No va a actuar en dirección diferente o va a salirse de la voluntad del Padre. Aquí él no está confesando impotencia. Aquí él no está declarando su debilidad y su incapacidad para hacer las cosas. Lo que aquí está afirmando es su perfecta concordancia y armonía con el Padre. De tal manera que todo aquello que el Padre quiere es exactamente lo que él también quiere. Y no va a hacer, ni va a planificar, ni va a actuar fuera de esa voluntad del Padre. No va a hacer nada por su propia cuenta, por su propia iniciativa, sino que hay esta perfecta armonía de voluntades entre ambos. Si además tenemos en cuenta lo que hemos dicho al principio acerca de que el Hijo se somete por causa de nosotros en obediencia al Padre hasta una humillación total, entonces nos daremos cuenta de que él como siervo, está efectuando precisamente todo lo que el Padre quiere y todo lo que al Padre le agrada. Pero no hay aquí ni el más mínimo atisbo que signifique que el Hijo aquí es impotente para realizar las cosas. Otro pasaje, también en este Evangelio de San Juan, lo tenemos en el capítulo 14 y versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y de nuevo, aquí tenemos los que vienen a señalar y a decir: ¿lo ves? Luego aquí está diciendo, Jesús mismo está afirmando su inferioridad respecto al Padre. El Padre es mayor que yo. Pero cuando tenemos en cuenta toda esta enseñanza acerca de la generación eterna del Hijo, por parte del Padre, de que hay una sola esencia, una sola naturaleza que es común a ambos, nos daremos cuenta de que este versículo no está diciendo nada en cuanto a que Jesús entonces no tiene que ver con el Padre, porque el Padre es superior a él. Yo creo que un ejemplo, otra vez humano, nos puede venir en ayuda de nosotros. Un padre, consideremos a un padre y a un hijo humanos. ¿Es el padre mayor que el hijo porque el padre tiene una naturaleza diferente al hijo? No, ¿verdad? Un padre humano tiene la misma naturaleza que su hijo tiene. Es decir, hay una igualdad neta entre uno y otro. No hay diferencia en ese sentido. La única diferencia consiste en que el padre es el origen y el hijo la derivación del padre. Y en ese sentido, entonces, si trasladamos todo esto a la relación padre-hijo, llegamos a la conclusión de que no se trata de una diferencia de naturaleza, una mayor y otra menor, sino simplemente se trata de una diferenciación de orden, por la que el padre es la fuente, el origen del hijo, y este es la derivación del padre. Es ni más ni menos que eso. No se llega, no se puede llegar a otra conclusión más que a esta. Es interesante que hay un sitio, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, y versículo 9, donde el autor está tomando un texto del Salmo 8, en la que se habla de que el ser humano ha sido hecho poco menor que los ángeles. Dios ha hecho a los seres humanos en rango, en categoría, menor que a los ángeles, porque los ángeles tienen una naturaleza superior a la nuestra. La naturaleza angélica tiene una serie de facultades y de cualidades que la naturaleza humana no tiene. Nosotros no tenemos el poder que ellos tienen, ni tenemos la inteligencia que ellos tienen, y nos faltan muchas cosas que ellos tienen. Hay una diferencia de naturalezas entre ellos y nosotros. Pues bien, el autor de Hebreos va a tomar ese texto del Salmo 8 y lo va a aplicar a Jesucristo respecto a los ángeles. 2:9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Aquí vemos que Jesús fue hecho menor que los ángeles. ¿Cómo? En su encarnación, en su naturaleza humana, lo mismo que nosotros. Pero cuando Jesús habla aquí de que el Padre mayor es que yo, él no está haciendo diferenciación de naturalezas, sino simplemente distinción de orden. El Padre es el origen, la fuente, y el Hijo, entonces, es la derivación de eso. Otro pasaje conflictivo, complicado, lo tenemos también en este Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De nuevo, es Jesús el que está hablando, en este caso orando al Padre, y en esa oración está haciendo esta declaración: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí están otra vez los mismos de antes, para venir y señalarnos y decirnos: mira este pasaje, y verás que Jesucristo mismo está reconociendo la exclusiva divinidad del Padre, y por lo tanto, él está excluyéndose a sí mismo de esa divinidad. Y aparentemente esto parece rotundo, y decimos, pues es verdad, no tengo escapatoria, no hay salida. Aquí tampoco. Sin embargo, vemos un montón de pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los que Jesús hace declaraciones sobre sí mismo que son absolutas, que son exclusivas. Incluso hay una en la que el Padre mismo está haciendo una declaración acerca de él que habla de su exclusividad. En esa escena de la transfiguración en el monte, Dios declara: este es mi Hijo, en quien amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. ¿Está queriendo decir el Padre con esa declaración que no hay que hacerle caso, ya no hay que escucharle a él, al Padre? Porque a partir de ese momento ya solamente tenemos que atender a Jesucristo. Solamente tenemos que prestar oídos y obediencia a Jesucristo. No, ¿verdad? Claro que no. El Padre no se está excluyendo a sí mismo de esa declaración cuando dice: a él oíd. O hay otra serie de declaraciones que Jesús hace que son absolutas y exclusivas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Significa eso que el Padre no es la luz del mundo? ¿Significa eso que el Padre no es la resurrección y la vida? ¿Porque Jesús esté diciendo yo soy esas cosas? O vemos en el Sermón del Monte que Jesús está diciendo una y otra vez: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo que fue dicho es lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Y fue dicho por Dios. Y Jesús está diciendo ahora: pero yo os digo. ¿Significa eso que él está diciendo: a partir de ahora podemos pasar de Dios, podemos prescindir de Dios, porque con Jesús tenemos todo lo que necesitamos, toda la enseñanza y toda la verdad que necesitamos? ¿Está queriendo decir Jesús eso cuando hace esas declaraciones? O por ejemplo, cuando en otro lugar dice: llama a los cansados, a los quebrantados, a los afligidos, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese venid a mí significa que no hay que ir a Dios, que él está pasando por alto a Dios y poniéndose a sí mismo en el primer lugar y desplazando a un segundo término o a un tercer término al Padre. No, ¿verdad? Ninguna de estas cosas, nadie llegaría a una conclusión en ninguno de estos casos. Aunque Jesús está haciendo declaraciones absolutas sobre sí mismo. O como decíamos la semana pasada, cuando él dice que es el principio y el fin, o sea, el origen y la finalidad de todas las cosas. ¿Es que el Padre no lo es entonces? Porque Jesús está diciendo: yo soy el principio y el fin. Todas esas declaraciones absolutas de Jesucristo no son aplicables al Padre. Son aplicables a terceras personas. Para que no vayamos a pensar que venid a mí, bueno, si voy a fulano o mengano, si voy a otro personaje, entonces voy a encontrar reposo. O si voy a Buda o a no sé quién, voy a encontrar la luz que necesito. O si voy a cualquier otro gran personaje de la historia, él me dará la resurrección y la vida. Todas estas declaraciones absolutas que él está haciendo no se refieren a las relaciones internas que hay en Dios entre padre e hijo. Se están refiriendo a las relaciones externas, a terceras personas. Y por lo tanto, cuando Jesús está diciendo aquí, a ti, el único Dios verdadero, eso se está refiriendo también a terceras personas. Es decir, a todos los dioses falsos. A todos aquellos que en el paganismo pretenden señalarnos y decir, es que esto también es Dios, y fulano es Dios, y todas estas fuerzas son divinas, etcétera, etcétera. Esa es el entendimiento, esa es la interpretación de este versículo. Esto no se aplica a las relaciones internas que hay en Dios, estas declaraciones absolutas que son excluyentes, sino que se aplican al mundo externo, a Dios. El único Dios verdadero. Esa divinidad que por esa generación eterna le comunicó el Padre al Hijo es exclusiva de ambos. Y Jesús entonces está dejando aquí bien claro que no hay nadie más que pueda pretender tener eso. Y un último versículo, en la carta primera a los Corintios, al capítulo 15 y versículo 28, o mejor 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Y de nuevo aquí vienen estos a decirnos, mira aquí, porque hay una sujeción y por lo tanto hay una inferioridad de Jesucristo respecto al Padre. Pero aquí de lo único que se está hablando es de la culminación de todo ese proceso de salvación, de todo ese proceso de recuperación de lo caído, de restauración de todas las cosas que quedaron trastocadas por la caída de Adán. Este segundo Adán es puesto como cabeza de esa nueva creación. Y en esa función, en esa tarea, como cabeza de esa nueva creación, entonces él viene a someterse al Padre. Pero se trata de una función, de una tarea. No tiene nada que ver con su esencia y con su naturaleza, sino con ese servicio, esa obra magnífica, entonces, que el Padre diseñó y que el Hijo ha ejecutado. Estos son, creo, los versículos, los textos difíciles y complicados, que si no se entienden bien, podemos llegar a conclusiones erróneas y equivocadas. Pero yo creo que si los estudiamos con la ayuda del Espíritu Santo, profundizamos en ellos y utilizamos las herramientas adecuadas para poder trabajarlos bien, vamos a llegar a otra conclusión que es muy diferente. Y vamos a encontrar una armonía entre esa divinidad plena y real de Jesucristo y estos textos que aparentemente parecen negarla. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias un día más por tu palabra, Señor, y queremos venir pidiéndote tu ayuda, Señor, tu iluminación, tu luz y tu claridad, para que podamos recibir el conocimiento. Señor, queremos conocer a Jesucristo, queremos, Señor, avanzar en ese conocimiento, no quedarnos solamente en el ABC, no quedarnos solamente en los rudimentos de la palabra, sino que podamos profundizar en la misma. Muchas gracias por la ayuda de ese Espíritu Santo, de ese Maestro que tú nos has dado para guiarnos en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.